Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
Observa los vestigios de mi memoria. El pasado no ha muerto, ni siquiera es pasado.
Buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Lecturas Compartidas. Esta noche vamos a recorrer los límites de la imaginación y ampliar los mundos artísticos que ya conocemos. Somos conscientes, queridos oyentes, que no solemos alejarnos mucho de nuestro campo habitual, que es la literatura, pero prometemos que no iremos muy lejos. Muy por el contrario, queremos expandirnos a nuevos horizontes. Y no nos referimos únicamente a atraer nuevos lectores. Queremos jugar con los límites y exponerlos a ustedes, a mundos inimaginables. Por ello, los invitamos a este nuevo ciclo, Literatura y Videojuegos. Bienvenidos.
Los videojuegos son un arte relativamente reciente. Solo 70 años de existencia en comparación a los miles de años que lleva creciendo y evolucionando la literatura. Son un arte en desarrollo que inevitablemente se sirve de otras artes y tiene un universo de posibilidades para analizar. Muy al estilo de Wagner, los videojuegos rozan ese estatus de arte total con el que el compositor alemán denominaba su obra. Pues una conjunción armoniosa de artes gráficas, escénicas, danza, música, narrativa y ápices de poesía, entre otras artes. Todo esto sintetizado para que quede al alcance de una experiencia más personal e inmersiva.
Un autor no entiende necesariamente el significado de su propia historia mejor que los demás.
Incluso podríamos llegar al extremo de afirmar que los videojuegos hacen parte del amplio vestigio cultural que nos dejó el romanticismo. Y no es muy descabellado pensarlo. Miremos. Dentro de las muchas características de romanticismo que podríamos encontrar y destacar de los videojuegos, es el concepto que manejan estos de subjetividad e individualidad, el que vemos manifestado en varias formas. La primera de ellas tiene que ver con la jugabilidad, pues en muchos de los juegos que podemos encontrar, estamos acompañando las aventuras de un sujeto en particular. Estamos viendo sus padecimientos, viviendo sus victorias, y somos testigos, en la mayoría de los casos, del final de sus vidas o del comienzo de otras. Y muy de la mano de esta subjetividad encontramos otro arquetipo ultrarromántico, la noción de héroe, que puede ser trágico o no, y también puede perseguir ideales de libertad, de amor, entre otros.
La conexión con la naturaleza es otro de los conceptos románticos que podemos rastrear, pero este de una forma un tanto bifurcada. Por un lado, desde la perspectiva del jugador observador, quien es el que presencia toda la escenografía que presenta el juego en su realidad imaginaria y decide qué postura tomar frente a esta, dando por hecho que la escenografía del juego interviene de manera activa en el ejercicio del mismo. Y por otro lado, ya inmersos en el juego, tenemos la perspectiva del héroe situado en la realidad imaginaria a la que se dispone a enfrentar. Y esta realidad, al jugar un papel activo en los acontecimientos del juego, obliga tanto al héroe como al jugador a contemplarla, a sentirla, a escucharla e incluso a vivirla. Así pues, cobra más sentido esa frase que dice: la naturaleza es el lenguaje con el que uno puede entender a Dios.
¿Creéis en el destino? Que hasta los poderes del tiempo pueden ser alterados por un propósito. Que el hombre con más suerte en este mundo es aquel que encuentra el amor verdadero.
Esta noche nos vamos a enfocar en contarles historias ya contadas y cómo se revoluciona el contar. Disculparán ustedes la anáfora mal situada, pero tranquilos, no es tan complicado como suena. Queremos hablar de cómo los videojuegos logran llevar la literatura a una narrativa compleja que expande el mundo que ésta ya contó, a la vez que fusiona todos los componentes de los cuales se vale para su conformación total, de tal forma que guía al espectador, o mejor dicho, al jugador, no solo a través de la historia, sino que lo envuelve en ella. Para explicar mejor lo que tratamos de contarles, y aprovechando que estamos en el mes del terror, vamos a enfocarnos en un género particular dentro de los videojuegos conocido como el survival horror.
Este género de videojuegos no solo se enfoca en la jugabilidad y entretención, sino que tiene la necesidad de transmitir una historia a la vez que conforma toda una atmósfera de suspenso, tensión y expectativa con la que mantiene atrapado al espectador jugador. Ahora pues, este género específico se sirve de muchos de los elementos que configuran la literatura debido a que para concretar el ambiente terrorífico que caracteriza al género, es necesario que el espectador jugador se involucre en la historia, no solo a nivel visual, sino también creando un ambiente sonoro y contextualizando al jugador en la historia que transmite la sensación de angustia o miedo. Estos últimos dos elementos son tomados directamente de la literatura, puesto que la literatura no se puede servir de imágenes gráficas para expresar algo, se enfoca en la ambientación que crea y en la forma de describir espacios, similarmente a lo que sucede en este género. Aunque seamos sinceros, los videojuegos tienen ventajas al poder manejar la visión, la luz y el sonido, con los que envuelven al espectador y llevan la narrativa a otro nivel.
Bueno, aquí estamos todos locos. Hice una buena excusa para irse al infierno de una tetera.
Pero no voy a olvidar lo que dices tú.
Cuando creíamos que el país que nos enloquece no podía llegar más lejos. En el año 2000, American Magis hizo honor a este título literario, pero dándole la vuelta al mundo maravilloso e infantil de Alicia y creando un ambiente tensionante, donde la locura ya no es divertida. Por el contrario, incomoda y le genera al jugador la sensación de que pierde los límites de su propia realidad. Dentro de la historia que nos narra el videojuego, ya no está presente solo el país ahora distorsionado de las maravillas, sino que también cobra importancia el duro mundo real, en el que la trágica muerte de su familia en un incendio llevó a Alicia a terminar en un sanatorio mental. Situaciones macabras se ocultan detrás de símbolos de la infancia robada de Alicia. Ya no es un sueño fantástico, en su lugar tenemos manicomio, prostitución y la pérdida de su propio ser.
Aunque McGee no se queda ahí, y es aquí cuando es necesario aclarar que los videojuegos no pretenden ser una adaptación de la literatura, ni imitarla, buscan ir más allá, expandir el mundo que ya fue creado y profundizar en los personajes y escenarios fuera de la historia lineal. En la segunda entrega de esta saga, titulada Alice Madness Returns y lanzada en el 2011, se explora lo que sucede después de que Alicia es dada de alta del manicomio y queda a cargo del Dr. Agnus Bombi, un psiquiatra que mediante hipnosis ayuda a los niños a olvidar sus recuerdos traumáticos. Alice cree haberse curado de sus alucinaciones con el País de las Maravillas, hasta que una llamada de ayuda la hace volver a caer por el agujero del conejo una vez más.
De modo que ella, sentada con los ojos cerrados, casi se creía en el País de las Maravillas, aunque sabía que solo tenía que abrirlos para que todo se transformara en obtusa realidad.
Mediante diálogos que no son relevantes dentro de la jugabilidad, nos revelan pequeños detalles de la historia y nos dan pistas de acontecimientos ocultos que se irán revelando poco a poco. Al ser un videojuego, por supuesto su enfoque es entretener, pero a medida de los años este arte ha ido evolucionando y su complejidad ha aumentado. Mientras vemos a la protagonista saltar de una plataforma a otra rodeados de un ambiente fantástico y tétrico a la vez, a través de recuerdos y diálogos de los personajes, el juego nos va revelando los acontecimientos que sucedieron en el pasado y afectan al presente de Alicia, como el misterio que rodea el incendio en el que perdió su familia o el por qué la habitación de su hermana estaba cerrada con llave durante el incidente. Estos hechos se nos van narrando mediante juegos de palabras e incoherencias de un mundo infantil, lo que nos permite la acción simultánea entre el desarrollo de una historia presente y el pasado antecesor de la misma. En este punto, queremos dejar una pregunta para ustedes, queridos oyentes. ¿El éxito de este juego se debe a la historia original que creó ¿O funciona así de bien porque se basa en la Alicia de toda la vida que conocemos y la mueve a escenarios sorprendentes?
Pero entonces estarán preguntando, queridos oyentes, ¿dónde queda la parte importante? Es decir, lo fundamental para la historia es el contarla o el medio en el que se cuenta. ¿Cómo logra una historia ser memorable en dos ámbitos tan distintos y aparentemente distantes? Bueno, Todorov nos confirmaría que esta esencia envolvente se logra mediante la construcción de historia y relato, que no son en esencia lo mismo, pues el relato es el hilo principal que seguirá los acontecimientos, mientras que la historia son los elementos que construyen este relato, y serán contados de múltiples formas.
La absoluta verdad que vas buscando te evita, porque no observas lo que te rodea.
Pero bueno, estos conceptos son propiamente de la literatura, ¿no? ¿Cómo sería posible aplicarlos a los videojuegos? Verán, queridos oyentes, la construcción de una historia es bastante similar y como toda arte se apoya una en otra. Los videojuegos toman estos conceptos básicos de la narratología y los usan y deforman para expandir el universo ya conocido.
La emoción más antigua y fuerte de la humanidad es el miedo. Y el miedo más antiguo y más fuerte es el miedo a lo desconocido.
Por ejemplo, todos hemos escuchado alguna vez hablar del universo lovecraftiano. Este autor construyó un mundo inimaginable, donde el terror está precisamente en eso de lo que no conocemos la forma física, o al menos la que sería interpretable para nosotros, los simples mortales. Es el miedo a lo desconocido, el miedo a la ambigüedad, y a algo más grande que nosotros, lo que termina siendo incomprensible para nuestra mente. Ahora bien, debemos admitir que es más fácil imaginar algo que no se puede imaginar cuando no podemos verlo. Es decir, en este caso, el medio de la literatura donde no podemos tener una imagen clara más allá de nuestros propios pensamientos funciona como corriente perfecta para esta idea. Entonces, ¿cómo sería posible traspasarlo a un medio con tantos elementos como son los videojuegos?
Pues en 1992... la compañía InfoGames decide trasladar este universo incomprensible al mundo de los videojuegos. Pero su intención no era continuar con las obras ya creadas del universo lovecraftiano, que múltiples autores ya habían expandido. Su intención era el trasladar algo más intangible. Aunque si bien utilizaba las criaturas ya descritas en la literatura, es difícil darle una imagen concreta a algo incomprensible. Entonces, para construir este ambiente terrorífico, el videojuego hace uso de la ausencia y de la pérdida. Es decir, comienza a darle libertad al jugador para que explore el mapa en el orden en que éste decida, a pesar de que esto no altere en nada la historia para el espectador. El videojuego logra causar una sensación de confusión y una inmersión más profunda de lo que pudo lograr la misma literatura. Y, aunque le resta elementos a la historia original, debido a que darle forma a los monstruos limita mucho el contexto imaginario que logra la literatura, se sirve de elementos cinematográficos y sonoros para intentar recrear la atmósfera tensa de los libros, dándole así otros niveles de análisis a esta obra ya contada.
Ojalá los dioses misericordiosos, si es que existen efectivamente, protejan esas horas en que ningún poder de la voluntad, ni las drogas inventadas por el ingenio del hombre, pueden mantenerme alejado del abismo del sueño.
Bueno, y hablando de los predecesores, Alone in the Dark, el videojuego del que hablamos recién, fue la base para una de las sagas de videojuegos más grandes en la historia del survival horror, Resident Evil. Desde sus inicios, el juego ya mostraba una forma innovadora de contar una historia, donde no solo se seguía una narrativa lineal, sino que parte de la información era agregada a través de cinemáticas, diálogos y notas que iban introduciéndole y otorgándole más información al jugador, así como la libertad de movimiento y la toma de decisiones que ya habíamos mencionado en los juegos anteriores, pero con el extra de que estos recursos permiten expandir la historia disolviendo los límites tanto del control que tiene la desarrolladora como de la libertad que se le da al jugador.
¿A
aunque toda la grandeza de esta obra no depende únicamente de su estructura y de su concepto narratológico. Pues como podemos observar en su última entrega, Resident Evil Village, los videojuegos se sirven de la literatura, no solo en la estructura, sino en la construcción de historia. Resident Evil Village está basada en la ambientación y en los personajes propios del romanticismo gótico del siglo XIX. Y aquí volvemos al problema que ya habíamos mencionado antes en Alicia. ¿Estos videojuegos funcionan por cómo se construye la historia en la actualidad o porque son los personajes que ya conocemos? No podemos evitar comparar a Lady Dimitrescu, una de las antagonistas principales de la entrega, con su tez pálida, imponente presencia y actitud distinguida pero un poco burlona, a la vez que sus tres hijas, sedientas de sangre y que se transforman en moscas con el mítico Drácula de antaño. Sin embargo, en esta nueva versión se trae un aire nuevo y moderno, donde todos los elementos sobrenaturales y fantásticos tienen una explicación lógica e incluso de cierta forma científica dentro del mundo expandido y lleno de posibilidades que crea la saga de Resident Evil.
Qué peligrosa es la adquisición de conocimiento, y cuán más feliz es el hombre que cree que su pueblo es el mundo, que el que aspira a ser más grandioso de lo que le permite su naturaleza.
Y en este proceso tan polémico en el que los videojuegos se han posicionado, evolucionado y desarrollado como arte, existe una parte fundamental que le permite a estos tener una narrativa propia y única que, si bien está complementada por elementos de otras artes, le permite al jugador crear una experiencia inmersiva total dentro de la creación de la historia del juego. La libertad de acción que tiene el espectador dentro de la historia. No solo se dedica a observar el mundo y acompañarlo como un ente omnisciente, tiene parte activa en él. Y si bien en los ejemplos que hemos mencionado esta noche, la libertad que se le da al jugador es relativamente mínima, es aquí cuando el asunto empieza a complicarse. Por ello, vamos a traer esta noche al programa otra de las grandes sagas de los videojuegos, Silent Hill.
No me gustan los espejos. Es casi como si hubiera un mundo desconocido al otro lado. Y la persona que me mira no soy realmente yo. Solo un imitador. Sé lo estúpido que suena, pero así es como me siento. Pero si sigo pensando en eso, solo me hace sentir enfermo.
Creado en 1999 por la compañía Konami, fue otro revolucionario en el arte de los videojuegos, debido a que no solo incorporó los elementos que ya tanto hemos mencionado para crear una atmósfera inmersiva que haría que el jugador se sintiera dentro de la historia, sino que además las acciones del espectador-jugador afectaban directamente el desarrollo de la historia, por lo que el desenlace del videojuego no era el mismo para cada jugador. No teníamos ante nosotros una historia lineal, con un único desenlace. Esto abrió la puerta a un mundo de posibilidades para la evolución de los videojuegos.
Para nuestros oyentes que no son muy adeptos a los videojuegos, queremos contarles brevemente cómo funciona esta modalidad de inmersión. A lo largo del juego se pueden tomar distintas decisiones que no están marcadas dentro del juego mismo, es decir, no tienen un impacto inmediato o notorio dentro de la trama. A veces ni siquiera dentro de la jugabilidad, pero que aún así siguen sumando, y no se sabe cuáles de las decisiones que nosotros tomemos afectarán al final de la historia. Esto desencadena en múltiples finales que pueden tener connotaciones tanto positivas como negativas, dependiendo de las acciones que hayamos tomado.
No sé qué clase de infierno me espera allí, pero no tengo otra opción. No me importa Dios o el paraíso. Si eso es lo que ella cree, entonces está bien, pero gana.
Puede que no lo parezca, pero el impacto que tuvo esto en el mundo de los videojuegos, y en especial en el mundo del survival horror, convirtió la franquicia de Silent Hill en una de las sagas más importantes para el desarrollo del videojuego como arte. Y también merece ser destacado que, dada la época en que se encontraba, no se podían aprovechar de gran forma de recursos gráficos o sonoros para crear esta atmósfera de la que hemos venido hablando a lo largo de todo el programa. Y es precisamente aquí donde el juego viene a servirse de nuevo de la literatura, pues dándole un panorama más actual, Silent Hill utiliza algunos de los recursos de terror que ya había planteado el escritor Stephen King, y no solo a nivel de narración, sino que también los utiliza de forma estructural para encubrir los defectos y limitaciones que tenían en esa época los medios audiovisuales, como por ejemplo fue la niebla y la estática, usadas para crear una atmósfera de confusión, mientras camuflaba los fallos en la programación del juego.
Son muchos los elementos que comparten ambas artes, y a pesar de que se ha creado una enorme polémica al considerar los videojuegos como un arte, es imposible negar que a lo largo del tiempo se han ganado su lugar dentro de este mundo. En esta misión solo hemos tenido tiempo para explorar algunos videojuegos, pero somos conscientes de que existen muchos más que emplean estos mismos recursos y que también tienen sus referentes en la literatura. Esperamos, queridos oyentes, que nos cuenten en cuáles videojuegos están pensando justo ahora. Incluso aquellos que ni siquiera tienen su referencia directa en la literatura, sino que, a partir de la nada, crean su propia narrativa. Esto nos lleva a considerar si estos límites entre artes pueden volverse difusos. Y así como Dylan, quien mezcló la música y la poesía en sus canciones y fue galardonado en 2016 con el Nobel de Literatura, tal vez podríamos esperar que con el pasar de los años los videojuegos también puedan convertirse en una nueva forma de contar literatura.
Nada es más doloroso para la mente humana que un cambio grande y repentino.
Somos conscientes, queridos oyentes, que los hemos dejado con más preguntas que respuestas. Pero para ser sinceros, este programa es solo la primera estación, nuestro recorrido por todas las áreas que hay por explorar de esta relación entre literatura y videojuegos. Muchos de los temas que hemos tocado superficialmente para introducirlos en este nuevo ciclo de lecturas serán explicados más a fondo en la siguiente parte, donde esperamos que nos vuelvan a acompañar.
Cuando un adulto ve cosas inexistentes, lo consideramos listo para que lo metan en un cuarto de paredes acolchadas. Cuando un niño dice que hay un duende en el dormitorio o un vampiro del otro lado de la ventana, nos limitamos a sonreír con indulgencia.
Hemos llegado al final de esta emisión aquí en Radio UNAL. Recuerden que pueden escribirnos todas sus dudas, sugerencias y comentarios al correo lectocompartida@unal.edu.co, a nuestro Instagram @lectocompartida o a nuestro Facebook Lecturas Compartidas. Estuvieron con ustedes en la producción y edición Álvaro Bulla y en la locución y escritura de este guión Ana María Celi, Aníbal Araujo, Alejandra Morales, Lucía Rayo y quienes habla, Darío Lozada. Agradecemos enormemente su sintonía y esperamos que pasen una excelente noche. Nos encontraremos en una próxima emisión. Hasta pronto.
Compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.